La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Un en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio hoy, que es lunes 26 de enero del año 2026. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte, igual a mi queridísima Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret, arrancando la semana, y vaya que tenemos mucho que contarle.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. Yo ya siento que es 38 de enero de todo lo que ha pasado en este año.
No, y este fin de semana estuvo tremendo, ¿eh? Hubo de todo. Buenísimo. Este fin de semana. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Duende, ¿no nos dijeron que iban a ser diferentes? La nueva corte va de escándalo en escándalo.
Ay, hermano. ¿Qué te dijo?
Se compraron camionetones de 2,5 millones de pesos cada camioneta. Los 9 ministros del pueblo. Sí. Y entonces nos quisieron engañar diciéndonos que con eso se ahorraban 1,000 millones de pesos.
Yo.
Pues, ¿qué pasó con ese ahorro? Porque ahorita ya dijeron que siempre no, que van a devolver las camionetas y que si no se pueden devolver, pues que se las van a asignar a unos jueces que estén en peligro. Es una cosa, Duende. Es un ritmo. Nos quisieron engañar. ¿Con qué era un tema? Bueno, ¿o qué? ¿Ya no nos vamos a ahorrar los 1,000 millones? ¿Entonces ya no hay riesgo de seguridad? Esto es un embuste, Duende. Esto es un embuste, ¿o no?
Son puras mentiras, dirían por ahí. Pura simulación, hermano. Es la realidad.
Porque, o sea, ¿no son austeros de verdad? ¿No son austeros de verdad?
Ay, por favor, son tus nervios, hermano, por favor.
Oye,
a ver.
Tuvieron un buen fin de semana los ministros en materia de austeridad, ¿no? ¡Qué cosa! ¡Qué exhibida!
Déjame te cuento y vamos a ponerle el contexto. Escuchas. Vamos a poner el contexto, a ver. A poco más de 4 meses en el cargo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se despacharon, Charlie, y con la cuchara grande. Nos habían vendido eso de que el régimen, pues, desmantelaba el Poder Judicial para justamente terminar con los lujos, con los excesos, con los derroches. Pues ya quedó claro que no, hermano. El jueves pasado se empezó a divulgar las fotos de las 9 camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas, último modelo, para los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Además, blindaje nivel 5, el de mayor protección. Vamos a hacerlo bien. De inmediato llegaron las críticas, Charlie, los señalamientos. ¿Cómo es posible? Los lujos, la opulencia. Y va para atrás, hermano. Va para atrás.
Oye, pero va para atrás después de que el presidente de la Suprema Corte lo defendió. Sacaron un comunicado diciendo, no, a ver, hubo un análisis técnico federal que decía que esas camionetas ya no eran seguras. Nos estamos ahorrando 1,000 millones de pesos. Salió la presidenta y repitió el mismo cuento, Duende.
Sí, claro.
¿Y a la hora de la hora qué? Entonces, ¿qué? ¿No había tal análisis o qué?
Ah, hermano, es una simulación, insisto, porque, a ver, este mismo personaje, el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, es aquel que rechazaba utilizar la toga cuando llegó al cargo porque decía que era símbolo de lujo. ¿Ya se te olvidó? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas?
Sí,
que decía
cierto,
que mejor iba a vestir con prendas de pueblos y comunidades indígenas. Acuérdate lo que decía este señor cuando llegó al cargo.
Es que el bordado oaxaqueño en la Gran Cherokee se ve muy bien, Duende. Se ve muy bien.
Claro. Y si le echas tantito copal, si le avientes tantito copal,
hombre,
como que luce. Como que luce, ¿no? Como aromatizante en la camioneta. No, hermano. Es que, a ver, ellos decían, no vamos a ser como los anteriores. La nueva Suprema Corte será austera. No vamos a despilfarrar como la anterior. Puras mentiras, Charlie. la andanada de críticas e indignación llegó en las redes sociales, en entrevistas. Entonces,
la Suprema hasta Monreal Corte, los regañó, duende.
Bueno, sí, hasta Monreal,
dijo, no, coordinador de los diputados no de Morena. Bien.
¿Eh? Sí es cierto, hasta Monreal dijo eso no es correcto. Pero, como bien comentabas, justificaron la adquisición de las unidades y dijeron, es que estamos en una renovación de los vehículos oficiales, estamos renovando la flotilla. Eso era lo que habían explicado en su primer comunicado. Pero, pues Charlie, el tema escaló rapidísimo. Ya decías tú, hasta le preguntaron el viernes en su conferencia mañanera a la presidenta Sheinbaum y de inmediato dijo, bueno, pues es que la información que me compartieron es que el contrato de renta de vehículos para los ministros pues se va a sustituir por la compra y con eso se van a ahorrar 1,000,000,000 de pesos. Hermano, por favor. No, en buena onda, o sea, no, ¿qué creen que? Nadie creyó este ilógico argumento de la Corte. Nadie. Tan fue así que ayer domingo por la tarde, y como si, no sé, intentaran minimizar el tema, minimizar lo ocurrido, pues el máximo tribunal sacó otro comunicado confirmando que con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de la Suprema Corte informaban su decisión de no utilizarlos. Asimismo, solicitamos que se inicie el proceso correspondiente para su devolución. O sea, ya que se había regado el tepache, dijeron, va para atrás. ¿Sabes qué? Si estuvo dura la crítica, nos están acabando. ¿Sabes qué? Échalo para atrás, échalo. Y todavía cerraron el comunicado. Escucha, por favor, esto fue lo de Riz. Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo. Así como el trabajo permanente para lograr justicia real y verdadera. El chiste se cuenta solo, hermano. La incongruencia salió a la luz en todo su esplendor. Y como diría la abuela Don Dinea, hoy más que nunca, cuélguense, pero no se columpien.
Pero luego, no fue el único caso de exceso, ¿no? No fue el único caso de lujo, ¿no?
No, ahí va el siguiente, hermano, que te tengo varios.
Échelo.
Ahí te va. La ministra Lenia Batres mandándose a hacer un cuadro, un retratito de 40,000 pesotes con cargo al erario. ¿Cómo no? ¡Ja! Faltaba más, mi Charlie. El portal digital Libro Negro reveló cómo la Suprema Corte de Justicia pagó 40,000 pesos por un cuadro, sí, por un retrato de la ministra Lenia Batres. O sea, de veras, no entienden. Ya traían encima lo de las camionetas. Bueno, pues la ministra se manda a hacer su foto, que va a poner ahí en su oficina, con un costo de 40,000 pesos de recursos públicos. Y ahí queda exhibida, pues, la incongruencia otra vez.
Tuvo que sacar un comunicado en la Suprema Corte también para decir que sí se pidió, pero que ya no se hizo.
Pero que supuestamente ya... Ay, pero tú, hermano, por favor, ya sabes.
¿Y qué otra, duende? ¿Y qué otra? ¿Y qué otra?
Pues,
¡Cierre la pinza!
Ay, hermano, es que es una joya. La ministra Loreta Ortiz viajando en clase premier a Costa Rica.
Pues ¿cómo dicen turista, duende?
¿Cómo crees? No, ella no agarra pellejo, hermano, no, ¿cómo crees? No, ella va a lo grande, ella primera clase, nada más, que es que para participar en la inauguración del año judicial interamericano 2026 y va en representación de la Suprema Corte de Justicia a este seminario que organiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero las fotografías la revelan, la desnudan, la exhiben hasta dormida, hermano, así dormidita, sabroso, así disfrutando la primera clase a todo lo que da la ministra Loreta Ortiz, que decía que le decían justita de chiquita, que por eso supo que era su vocación, hombre. Debe estar muy cansada ella.
¿Qué niveles de hipocresía en la Suprema Corte?
Pues todo sale a la luz, hermano, ahí está la
Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum hoy, después de todas las maromas que tuvo que hacer la semana pasada para justificar las camionetas nuevas, pues ya siempre no. ¿Escuchaste a la presidenta?
A mí me parece bien. Ellos, como lo dije el viernes, creo que fue, y les preguntó, porque no sabíamos si era cierto o no, la secretaria de Gobernación, si en efecto habían comprado las camionetas. Y contestaron que habían ahorrado recursos al comprar en vez de rentar. Pero más allá de ello, pues es una nueva corte y pues tiene que haber una visión distinta frente a la gente.
Octavio García, cuéntanos más de este tema.
Con todo gusto, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu equipo. Pues ya lo adelantaste, la corte estuvo en el ojo del huracán todo este fin de semana, entre retratos pagados que no se entregaron, viajes de lujo a eventos internacionales y como cereza del pastel, camionetas de lujo que ya no se van a usar. Toda vez que ayer domingo la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado donde dijo que siempre no, que las ministras y los ministros dijeron que no los van a usar para no ir en contra de la política de austeridad que pregonan. Y hoy sale al paso el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, en conferencia de prensa muy temprano este lunes, para dejar en claro que los ministros se comprometieron a la austeridad, además de que recalcó que la seguridad no implica lujos. Dijo, entendemos el cuestionamiento que se está haciendo, yo quisiera dejar en claro que la seguridad no implica lujo, seguridad no implica pues asumir que estamos cambiando de decisión de servir al pueblo con el mínimo necesario. Así lo resumió, escuchemos.
Entendemos el cuestionamiento que se está haciendo. Yo sí quisiera dejar claro que seguridad no implica lujo, seguridad no implica asumir que estamos cambiando de decisión de servir al pueblo con el mínimo necesario. Quiero también decir con mucha claridad que a la opinión pública y frente al pueblo de México nos comprometimos en actuar con austeridad. Pero también nos comprometimos en que la austeridad no va a tener ninguna implicación en el funcionamiento institucional.
Aguilar Ortiz dijo haber dialogado con los ministros y ministras para tomar la decisión de no utilizar estos vehículos blindados recientemente adquiridos. Afortunadamente, agregó, no tenemos alguna noticia de riesgos de seguridad de los ministros y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad. Afirmó que la decisión de comprar dichas camionetas blindadas fue por una recomendación en materia de seguridad y así lo justificó. Escuchemos.
¿Está justificado? Claro que está justificado. La decisión no fue una decisión subjetiva, arbitraria ni caprichosa para adquirirlo. Está justificado. Pero ahora lo que queremos reiterar, lo que queremos decir es que también el ministro puede andar como cualquier ciudadano común. Podemos ir a campo, pues si hay necesidad, en autobús, en vuelo o en nuestros propios vehículos. No hay dificultad.
Pero Aguilar Ortiz, Carlos, fue más allá porque dijo que incluso él como presidente de la Corte puede andar si quiere en metro. El metro puede llegar por la urgencia de llegar a tiempo para empezar las sesiones de la Corte y afirmó que la política de austeridad en la Suprema Corte no es un acto simbólico, sino una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado ni el cumplimiento de las funciones constitucionales. La Corte, dijo, actúa con plena independencia y autonomía y no tiene que pertenece a ningún partido político. La Corte también afirmó que la renovación se realizó con apego a una normativa interna vigente emitida en 2019 que establece la sustitución periódica de este tipo de vehículos cada 4 años o antes si las condiciones no son seguras y que el proceso se efectuó en paralelo a la reducción general del parque vehicular para no generar un gasto adicional. Dice, aquí no hay gasto encerrado y ustedes lo pueden comprobar porque toda la información será pública, no sabemos cuándo, porque ya muchos compañeros le cuestionaron que haber consultado la página y no aparece ninguna información. Carlos, parte de lo que se dijo en esta conferencia matutina.
¡Qué cosa! ¡Qué bárbaro! Gracias, Octavio.
Oiga, Duende. Carlos, y qué bueno que no fueron camionetas Land Rover.
Oiga, Duende, pues si puede ir en metro y en autobús y en su propio... Entonces, ¿para qué se compró su gran Cherokee de 2,5 millones de pesos?
Es lo que me brinca, o sea, ¿no? Y blindada y todo.
Oiga, ¿dónde? Pues entonces, es la demagogia pura, el populismo puro, la farsa, Duende, la farsa. No son austeros. Llegaron ahí, igual que los otros, para hacerse ricos, pero son peores. ¿Por qué? Porque son mustios. Son mustios, ¿no? Nos tratan de engañar con que son austeros. Para donde usted voltee, bueno, al que ya se le quitó la pena, Duende, es a Noroña. Noroña, que llegó diciendo soy pobre, se va a ir de la 4T presumiendo que es rico. Y a ese ya se le quitó la pena. O sea, ese ya está en el cinismo y en el descaro total. Y se enojó porque los ministros de la Suprema Corte devolvieron sus camionetas. O sea, Noroña, que ya pasó por camioneta, por casa, por vuelos en primera clase cada 15 días, viajes a Europa, ¿verdad? Ya Noroña ya está quitado de la pena y dice que hubo le. Y entonces, escuche usted cómo regaña a los ministros de la Suprema Corte de Justicia por devolver las camionetas. O sea, no, él dice, pues ya, pues ¿a qué venimos, no? De aquí somos. A ver, escuche usted, Noroña.
La presidencia del Congreso, los ministros y ministras de la Corte, la presidencia de la República, secretarios de Estado, pues que deben tener vehículos oficiales para su función. Pues es una herramienta de trabajo, no es un lujo. Como que se vaya en el metro, a pie, que pidan aventón, que usen su vehículo. Y son racistas.
¿Qué tal eso?
Oye, ¿qué tal, hermano? ¡Qué joya! O sea, ni modo que se vayan en metro. Y el ministro la guía diciendo, yo si quieren tomo el metro, transbordo ahí en Zócalo y no hay problema. ¿Para qué la camioneta? ¿Para qué el camionetón blindado? ¿Para qué? No, es una joya, hermano. Pero tiene razón. Ya Noroña en abierto. Ya se descaró. Él dice, no, hombre, ya llegamos, ya estamos aquí. Ahora sí, a despacharnos con la cuchara grande. Y dice, fue un error de los ministros que las hayan regresado. No, bueno. No, bueno, mi Charlie.
Sin palabras. ¿Qué descaro
es esto? Ya no sorprende, ¿eh? No sorprende.
A ver, o sea, ya. Y lo decíamos desde el otro día, duende. Uh-huh. Lo decíamos desde el viernes. Si es un tema de seguridad, es muy importante que los ministros de la Corte estén seguros y tengan buenos coches. Nomás no sean hipócritas. Es todo. Nomás no sean hipócritas. Oye, que les ofrezcan, Charlie, una disculpa a los ministros anteriores y que digan, oiga, no, la verdad es que pues sí nos excedimos porque esto sí se necesita. Ah, bueno. La hipocresía es lo que se critica.
Oye, hipocresía. Hay que rematar, hermano, con lo de las nuevas togas también, ¿no? Digo, pues si ya estamos aquí, casi 300,000 pesotes. ¿Qué es eso? La Corte compró... ¿A poco no me la sabía?
¿Cómo?
La Corte compró 12 togas nuevas para las ministras y los ministros.
Ah, no sabía.
6 para ceremonias extraordinarias, un costo total de 294,000 pesotes. Lo que brinca aquí es que yo te decía hace unos minutos que justamente Hugo Aguilar Ortiz, cuando llega al cargo, pues dice, no. Nosotros no vamos a andar con esos lujos, esos excesos. Sí. La toga es un símbolo de lujo. Voy a usar mis camisas de las comunidades indígenas. No, pues ya se compraron las togas, hermano. Ya se compraron nueva corte, nuevas togas, 300,000 pesotes en las 12 togas para los ministros. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y lo que falta, dicen las escrituras. Ay, nomás la viento al aire, hermano. Ay, nomás.
Qué cosa, vente, qué cosa. Ay. Vamos a hacer un corte, pero no en camioneta. Volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:22 p.m. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Otra masacre en México. Otra masacre en Guanajuato. La presidenta Sheinbaum habló 30 segundos del tema en la mañanera. La gobernadora, un tuit. Masacraron en un partido de fútbol. Vamos contigo, Blanca Mireles, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues así es, 11 personas fueron asesinadas y 10 más resultaron lesionadas. Esto en un partido de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, perteneciente al municipio de Salamanca. Hasta el momento es la información oficial que ha dado la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales de Salamanca. También comentarte que a través de un video el alcalde César Prieto señaló y pide apoyo tanto a la gobernadora del estado, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ¿qué te parece si escuchamos lo que comentó el alcalde?
Por eso aprovecho para hacerle un llamado a la presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos. Es una tarea conjunta, vamos a salir adelante y se va a dar con los responsables.
Y bueno, Carlos, como ya lo comentaba, la gobernadora no ha dado su postura, solamente escribió un tuit donde, como ya es costumbre en el gobierno de Guanajuato, pues lamentan lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores de Salamanca y que además pues activó un operativo conjunto con el municipio y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, además de fuerzas federales. Asimismo, el día de hoy por la mañana en las ciudades de Villagrán y Juventino se logró ver un fuerte dispositivo de elementos federales y estatales Esto porque se señalaba que al parecer los atacantes fueron de la comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagrán. Aquí se logró ver un fuerte dispositivo por parte de estas personas, de estos agentes, además de que hasta el momento se ha logrado identificar a tres personas, que era Carlos Moreno, Brian Gutiérrez y Alejandro Prieto. Asimismo, también la Liga de Fútbol de Valtierrilla logró identificar, o en sus redes sociales mencionaron a dos personas que también fueron víctimas, que fueron Luis Fernando Vázquez Sosa y Luis Enrique Vázquez Sosa. Hasta el momento estas son las víctimas, no ha habido mucha más información, familiares no han querido dar postura tampoco, pues están dolidos por lo sucedido, y bueno, de nueva cuenta Guanajuato da de qué hablar con estas masacres que se dan en el estado.
Gracias, Blanca Mireles. 30 segunditos le dedicó la presidenta en la mañanera, escuche usted.
El gobierno de México, a través del gabinete, pues está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables, y le pediríamos al gabinete que pudiera dar mayor información.
Un machote, una respuesta de machote de la presidenta y de la gobernadora. Livia Denise García, panista, nunca da la cara. Nunca. Cuando hay un episodio de violencia en Guanajuato, no se la encuentra. Ah, no, no fuera la Fitur en España, no, pues porque ahí sí muy sonriente y quiero hablar con la prensa. Cuando se trata de inseguridad, cuando se trata de hablar de los problemas de Guanajuato, desaparecida la gobernadora. Nada se sabe de ella. Y de la presidenta, ¿qué le digo? Ni el pésame. Ah, pero eso sí, no le pregunten a la presidenta del grupo de K-pop coreano BTS, porque ah, no, ahí sí se extiende. Hoy en la mañanera, sanciones para la empresa que vende los boletos de BTS. Sanciones a las páginas que han intentado reventas a precios excesivos. No pregunte usted de la masacre de Salamanca, no pregunte usted de la cifra de desaparecidos, porque ahí no hay respuesta. Pero de BTS, hasta le mandó una carta al mandatario de Corea, escuche usted.
Este grupo, BTS, BTS en inglés, es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a ser en mayo los conciertos, ¿no? Y quieren comprarlo cerca de 1,000,000 de jóvenes. Y solo hay 150,000 boletos. Entonces, hablé con el responsable de OCESA, que es quien organiza, con Alejandro Soberón. Le pregunté que, pues, qué posibilidad habría de más conciertos, porque todo el fin de semana estuvo el tema. Y me dijo, bueno, pues es que no se pueden. Solamente hay 3 fechas, no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea, pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas. En fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes pues puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México. Entonces ya les contaré cuál es la respuesta, pero es por los jóvenes y las jóvenes de México.
El titular de la Profeco, Iván Escalante, dijo que se va a abrir un proceso de sanción contra Ticketmaster por la falta de claridad en información para la venta de boletos, que se va a habilitar un canal exclusivo de denuncias para conciertos y espectáculos y se buscará sancionar a plataformas de reventa internacional por estas prácticas. Dijo que la multa para Ticketmaster podría superar los 4 millones de pesos y se aplicará cada vez que haya incumplimiento en las normas de ventas de boletos. En Culiacán, cientos de personas se manifestaron para exigir justicia por el asesinato de Fernando Alan Arce, de 23 años, que murió durante un operativo militar. Los hechos ocurrieron el 13 de enero en la colonia Tierra Blanca, en donde se realizaba un operativo de seguridad cuando su auto quedó en el fuego cruzado. Ayer familiares y amigos tomaron las calles de Culiacán para exigir justicia por Fernando, aseguran que él no era un criminal, que las autoridades deben reconocer el trágico error y asumir su responsabilidad. Por cierto, la presidenta Sheinbaum se refirió a la entrega acelerada de narcos desde México a los Estados Unidos.
Lo que hay es una solicitud de parte de ellos, ya sea de extradición o el mecanismo que se ha usado de seguridad nacional. Y la evaluación a solicitud si tienen ellos una investigación en los Estados Unidos. Y aquí el Consejo de Seguridad Nacional hace una evaluación persona por persona. Por eso decimos que son decisiones soberanas a partir de la decisión si es del interés de México.
Víctor Sandoval, ¿qué nos tienes sobre este tema?
Así es, Carlos, hoy algunos familiares y sobre todo también abogados de estos de paquete de detenidos que fueron llevados hace unos días, trasladados a los Estados Unidos, aseguran que el gobierno de México debe dar una explicación a detalle de estas personas que estaban purgando penas aquí en nuestro país y que incluso no existían órdenes de extradición o solicitudes de algún condado de los Estados Unidos. Así se refirió Vanessa Guzmán, quien es pareja de Pedro Saldívar Farías, que también es conocido como el Z-27. Escuchemos.
Están señalando las autoridades que es por que son personas peligrosas. Entonces, aquí cabe la duda o la exactitud. Entonces, no confía en su sistema penitenciario. La representante de este país no está confiando. Entonces, ahí, híjole, pues es tema de otra conferencia, ¿no? Tendría ella que reajustar su sistema, meter nuevas medidas. O sea, está exhibiéndose también, en mi opinión, muy personal, porque pues no está confiando en su sistema.
Asegura esta señora que incluso el sistema de seguridad que tenía bajo su custodia estos detenidos, pues simplemente la presidenta no confía en su sistema de seguridad y por eso los envió a la Unión Americana, por lo que presentaron denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del Consejo Nacional de Seguridad del Gobierno. Señalan de violentar los derechos humanos, de traición a la patria por su parte. Y Arey Sánchez Lagunas, quien es abogada también de tres detenidos más, asegura que incluso se violaron las garantías individuales. Escuchemos.
Y es el Estado. Pues el Estado es quien tiene la obligación de garantizar la seguridad. Ahora, sí me gustaría un poco que este caso se analice tanto en un contexto nacional como en un contexto internacional actual. México hoy se encuentra presentando una fuerte presión en materia de seguridad y cooperación con Estados Unidos. Eso nos obliga a preguntarnos con toda seriedad y responsabilidad si este tipo de decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aun cuando ello implique sacrificar el debido proceso, sacrificar el Estado de Derecho. Ello con la finalidad de mostrar al territorio estadounidense que aún sigue teniendo el gobierno mexicano el poder. No podemos caer en un tema parecido al de Venezuela.
Pues de esta manera, Carlos, aseguran que algunos de las personas que fueron llevadas a los Estados Unidos estaban simplemente por terminar su condena, algunos un año, algunos meses, por salir aquí de México, y ahora pues no saben cuánto tiempo estarán allá en la Unión Americana. El reporte, Carlos.
Gracias, Víctor. Estamos al pendiente. La presidenta habló también del caso del exatleta olímpico canadiense convertido en capo del cártel de Sinaloa, Ryan Webbing, que pues generó una enorme polémica el viernes pasado porque pues primero México anunció que él se había entregado, luego el director del FBI habló de operación conjunta, es decir, como que agentes del FBI habían operado en México. El gobierno de México se indignó, protestó ante la embajada de Estados Unidos en México. El embajador de Estados Unidos en México habló de entrega también, contradiciendo, digamos, al director del FBI. Hoy la presidenta se lanza contra el director del FBI, Kash Patel, uno de los más altos funcionarios del gobierno de Trump, diciendo yo no sé por qué él habló de operación, si lo que fue una entrega, y hasta este señor Webbing lo puso en sus redes sociales, que se estaba entregando. Escuche usted lo que dijo la presidenta Sheinbaum.
No hay operaciones conjuntas en México. Lo que hay es información que puede proveer alguna agencia de los Estados Unidos o el propio Comando Norte a las fuerzas federales mexicanas para ubicación de alguien. No hay más, no hay operaciones conjuntas. Y se lo hemos planteado varias veces al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué lo dijo el director del FBI? No sé, pues fue una decisión de él. Le corresponde a él establecerlo. Lo que hay, pues es, se comparte información. ¿Quién opera en México? México.
A pesar de que México sigue haciéndole toda suerte de ofrendas a Donald Trump, pues para que no haya una operación militar unilateral de Estados Unidos en México, pues la presión de Trump sigue creciendo. El Departamento de Guerra de Estados Unidos está preparando una justificación para realizar operaciones militares unilaterales contra organizaciones terroristas. Esto fue publicado en la estrategia 2026 del Departamento de Guerra, antes Departamento de Defensa.
en la que advierte que ayudarán a los aliados a desarrollar habilidades para degradar a las organizaciones narcoterroristas en todo el continente americano y que los van a apoyar. Pero deja muy claro que si los aliados no pueden o no quieren hacer su parte, Estados Unidos está preparado para actuar solo, como lo hizo en la captura de Nicolás Maduro. Esto sale el viernes. El sábado Donald Trump habla con el New York Post y dice que los ataques terrestres pueden ser en cualquier lugar. Puede ser México, puede ser Centroamérica, puede ser Sudamérica, cualquier lugar en donde estén los narcos y los representen una amenaza. Dice que Estados Unidos sabe dónde viven los narcos, que conoce las rutas y que es posible atacar a los cárteles del narcotráfico. Y que ahora, después de haber aniquilado, según da a conocer, el tráfico de drogas por mar, ahora quiere aniquilarlo por tierra. El otro frente abierto para la presidenta de México es el del huachicol fiscal. Fíjese que el sobrino del secretario de Marina de López Obrador, ya ve usted que el cártel de huachicol fiscal lo manejaban dos altos mandos de la Marina, un almirante y un contraalmirante, y los dos eran sobrinos de Rafael Ojeda, el secretario de Marina de López Obrador. O sea, su tío era el secretario y ellos manejaban el huachicol fiscal en la Marina. O sea, es un escándalo de proporciones mayúsculas. Bueno, pues uno de los sobrinos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, le mandó una carta a la presidenta Sheinbaum pidiéndole que su caso sea revisado. Dicen que el proceso en su contra es una venganza, que no se le ha permitido una defensa adecuada. Destaco lo siguiente, es una carta de dos páginas y dice: me dirijo a usted para solicitarle su intervención y ayuda en relación a diversas afectaciones llevadas a cabo en contra de mi persona y mi familia, ya que desde el pasado 2 de septiembre de 2025 fui detenido en mi oficina de la inspección con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por parte de agentes de la Agencia de Investigación Criminal, por el motivo de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, siendo vicealmirante del Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor con 33 años de servicio ininterrumpidos en la Armada de México, siendo vinculado a proceso y actualmente privado de mi libertad en el Ceferezo 1 del Altiplano. Recurro a usted porque este caso ha sido llevado a cabo con un efecto corruptor y ha sido politizado de una manera tal que se me ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada, ya que diversas instancias judiciales, la propia Fiscalía y la Secretaría de Marina me tratan como culpable. Y muestra es que la propia Secretaría me dio de baja el 18 de diciembre de 2025 de manera ilegal. Situación ante la cual ya establecí un proceso legal para salvaguardar mis derechos y mis prestaciones sociales. Se le solicitó a la Fiscalía una investigación complementaria, así como diversos actos de investigación desde el 10 de noviembre de 2025, y a la fecha no se me ha facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para mi defensa. En otra parte de la carta, el sobrino del exsecretario de Marina, procesado por la red de huachicol fiscal, señaló que le quieren fabricar un caso como culpable. Dice que todo esto inició por un video de YouTube que no existe, que hay una serie de imprecisiones con las cuales se le mantiene detenido, que lo han afectado en su carrera, en la Marina, que han afectado a su familia, que es un proceso viciado, perverso en su contra. Le preguntaron a la presidenta de esta carta y dijo que no sabía nada.
No sé si recibió esta carta, si ya la leyó.
No he visto la carta, no la he visto. Cuando la vea, con gusto les comento.
Pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:42 p.m, siguiente tema de sobremesa.
3.
Otra vez una tragedia a causa de agentes del ICE, agentes de migración del gobierno de Estados Unidos. Sucedió el sábado en Minneapolis, donde ya un agente de ICE había matado a una manifestante, alegando que la manifestante lo quería arrollar con su camioneta. Los videos terminaron desmintiendo esta versión. Y el sábado, Alex Jeffrey Pretty, un enfermero de 37 años, fue asesinado por agentes federales de la patrulla fronteriza. Él estaba justo frente a una operación contra personas indocumentadas. En varios videos que circulan por la red se ve cómo defiende a una mujer que era jaloneada por los agentes. Se ve cómo lo rocían de gas pimienta, lo empujan, lo tiran al suelo para que otros agentes se amontonen. Y él traía una pistola. Lo que se ve en los videos hasta ahora revelados, a reserva de que salgan más, es que le quitan la pistola y lo ejecutan cuando estaba en el suelo sometido. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Que qué hacía con una pistola ahí? Oye, pero no todos los trumpistas siempre han defendido el derecho de la gente a llevar armas. Incluso cuando irrumpieron en el Capitolio en enero de 2021. Dicen que los agentes solo actuaron para defenderse, pero no se ve en ningún video que el individuo, que el enfermero, haya intentado sacar su arma. Traía un celular en la mano. Lo que los videos muestran es un clarísimo abuso de autoridad. Familiares, amigos y testigos representan que él, afirman que él no representaba una amenaza, que no estaba tratando de atacar a nadie. Familia y amigos describen a la víctima como un hombre compasivo, dedicado a su familia, a cuidar a los demás, y que estaba muy preocupado por el trato del ICE a los migrantes. El comandante en jefe de la patrulla fronteriza, Gregory Bovino, insistió en que sus agentes hicieron su trabajo.
Una vez más, la investigación va a revelar todos esos hechos. Cosas como cuántos disparos se efectuaron y dónde se encontraban las armas. Todos esos datos van a salir a la luz en la investigación. Yo no estaba ahí forcejeando con ese sujeto que estaba agrediendo a agentes de la patrulla fronteriza. No estuve ahí forcejeando con él personalmente, así que no voy a especular.
Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, la jefa de ICE, insiste en que los agentes migratorios hicieron su trabajo.
Tú acabas de hacer afirmaciones de que este individuo representaba una amenaza para las fuerzas del orden.
Eso no es una afirmación, son los hechos de esta situación. Este individuo llegó a un operativo de las fuerzas del orden con un arma y decenas de cartuchos. No estaba ahí para protestar pacíficamente. Estaba ahí para ejercer violencia. Y fue instigado a presentarse a seguir resistiéndose por un gobernador irresponsable con un largo historial de corrupción y mentiras. Y ya no lo vamos a tolerar. Y este alcalde y gobernador los han doxeado. Han permitido que la gente los asuste a ellos y a sus familias.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, que es de oposición a Trump, es del Partido Demócrata. De hecho, él fue el compañero de fórmula de Kamala Harris en la contienda presidencial contra Trump. Él fue el candidato a vicepresidente. Bueno, pues el gobernador de Minnesota, que está metido en escándalos de corrupción, pidió a sus ciudadanos no quedarse de brazos cruzados. Dijo que era tiempo de alzar la voz, de compartir lo que ven y que los encargados de hacer política sean los que la discutan. Lamentó la muerte del enfermero y cuestionó si de verdad el gobierno de Trump, esto es lo que quiere para Estados Unidos.
Donald Trump, una vez más, un llamado a retirar a esta fuerza de Minnesota. Están sembrando caos y violencia. Hemos visto violencia por parte de los agentes federales una y otra vez, y otra vez. Y hago un llamado a todos los estadounidenses que vean la cara que este estado está mostrando, y es horrible. De crueldad, lo poco profesional, la absoluta abominación que es lo que está pasando con los agentes del ICE en nuestras calles.
Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, dijo que fue terrible ver el video de la muerte de Purdy. Cuestionó a Trump, ¿cuánto más tienen que ver? ¿Cuánto más tienen que sufrir para darse cuenta de que su estrategia y su narrativa política no son más importantes que los valores de los americanos?
¿Cuántas veces tienen que suplicarte los líderes locales y nacionales, Donald Trump, para que pongas fin a esta operación que no está creando seguridad en nuestra ciudad?
La familia de la víctima publicó un comunicado en donde asegura que lo que dicen las autoridades del gobierno de Trump es una mentira repugnante. Que Alex no portaba un arma cuando fue atacado por matones, asesinos y cobardes de ICE. El asesinato ha provocado indignación en todo Estados Unidos. Hoy el Financial Times, en su portada, relata la serie de políticos
del partido de Trump, el partido republicano, que están condenando estos hechos. O sea, de hecho, la nota se llama "Los republicanos se quiebran ante Trump por este asunto". ¿Y qué dice? Empieza a citar, ¿no? El gobernador de Oklahoma, Kevin Steele, republicano, le dijo a CNN: la muerte de ciudadanos americanos, lo que estamos viendo en televisión, causa profundas preocupaciones sobre las tácticas que está usando el gobierno federal y la rendición de cuentas. Los ciudadanos americanos no están contentos con lo que están viendo en este momento. Luego, él es como el presidente de la CONAGO, para que me entienda. Y dijo él: el presidente tiene que responder estas preguntas y no está siendo bien asesorado en estos momentos. El senador de Luisiana, Bill Cassidy, habla de lo mismo. El senador de Carolina del Norte, republicano también, Tom Tillis, está llamando a una investigación imparcial. Es decir, del propio partido de Trump están diciendo: esto no, esto no. Hoy el presidente Donald Trump hizo un llamado al gobernador Waltz, al alcalde Frey y a cada uno de los gobernadores y alcaldes del Partido Demócrata para que cooperen formalmente con su administración y apliquen las leyes. Mandó un largo mensaje en su cuenta de Trump, de Red Truth Social. Pidió no resistirse, no avivar la división, el caos y la violencia. Y enumeró 4 puntos clave que, según él, son indispensables. 1. Dice: el gobernador Waltz y el alcalde Frey deben entregar todas las prisiones estatales y cárceles bajo su control a todos los extranjeros ilegales criminales que actualmente se encuentren en esas cárceles, que los entreguen, pues. Así como a todos los criminales ilegales con orden de arresto vigente o con antecedentes penales conocidos a las autoridades federales para su deportación inmediata. O sea, que les den a todos. 2. Las fuerzas del orden del estado y del municipio deben aceptar entregar a todos los extranjeros ilegales detenidos por la policía local. 3. La policía local debe asistir a las autoridades federales en la localización, detención y custodia de extranjeros ilegales buscados por la Comisión de Delitos. 4. Los políticos demócratas deben asociarse con el gobierno federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses mediante la rápida remoción de todos los extranjeros ilegales criminales en nuestro país. Algunos demócratas en lugares como Memphis, Tennessee o Washington, D.C. ya lo han hecho, lo que ha dado como resultado calles más seguras para todos. Hago un llamado, dice Trump, al Congreso de Estados Unidos para que apruebe de inmediato legislación que ponga fin a las ciudades santuario, que son la principal causa de todos estos problemas. Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros únicamente para ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, no para criminales extranjeros ilegales que violaron leyes de nuestra nación. Todas estas solicitudes que hago están basadas en el sentido común y proporcionarán las mejores circunstancias para hacer América grande otra vez, MAGA, ya saben, ¿no? Hoy Trump compartió que ya habló con el gobernador Waltz y dijo: el gobernador Tim Waltz me llamó con la solicitud de trabajar juntos con respecto a Minnesota. Fue una muy buena llamada y, de hecho, parecía que estábamos en sintonía. Le dije al gobernador Waltz, con el que se había peleado unas horas antes, ¿no? Le dije al gobernador Waltz, puso Trump, que haría que Tom Homan lo llamara. ¿Por qué? Porque mandó a Tom Homan, el zar antimigración, a Minnesota. Y que lo que estamos buscando es a cualquier criminal que tengan bajo su custodia. El gobernador muy respetuosamente lo entendió. Hablaré con él en un futuro próximo. Estaba contento de que Tom Homan fuera a Minnesota y yo también. Hemos tenido éxito en Washington, en Memphis, en Nueva Orleans y prácticamente en todos los demás lugares en donde hemos estado. Incluso en Minnesota el crimen ha bajado mucho. Pero tanto el gobernador Waltz como yo queremos mejorarlo aún más. O sea, cambió dramáticamente el tono hacia el gobernador de oposición. Y en otro mensaje escribió: envío a Tom Homan a Minnesota esta noche. No ha estado involucrado en esta área, pero conoce y le agradan muchas de las personas que están ahí. Tom es duro, pero justo. Y me va a reportar directamente a mí. Y luego habló también la vocera de la Casa Blanca, Carly Leavitt. Vamos a escuchar lo que dijo.
Let's be clear about the circumstances which led to that moment on Saturday.
Seamos claros respecto a las circunstancias que condujeron a ese momento que ocurrió el sábado, la muerte, ¿no? Esta tragedia se produjo como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de los líderes demócratas de Minnesota. Durante semanas, el gobernador Walz, el alcalde Jacob Frey y otros demócratas electos han estado difundiendo mentiras sobre los agentes del ICE que arriesgan sus vidas a diario para retirar de nuestras calles a los peores extranjeros ilegales, criminales, asesinos, violadores, pedófilos, traficantes de personas y miembros de pandillas. Eso fue lo que dijo Karen Leavitt, la vocera de la Casa Blanca. Armando Guzmán, ¿qué es esto, Armando? Armando Washington, adelante, Armando.
Gracias, Carlos. Te voy a decir, cada vez que escucho la interpretación de cada uno de ellos de los videos que todo el mundo ha visto en la televisión, me pregunto y recuerdo aquel viejo comediante estadounidense, a Groucho Marx, que decía, ¿a quién le vas a creer? ¿A tus ojos mentirosos o a lo que yo te estoy diciendo? Entonces es exactamente eso, ¿a quién le vas a creer? ¿A tus ojos mentirosos que te están mintiendo? Eso que ves no es cierto. Déjame decirte cuál es la verdad. Donald Trump se da cuenta, Carlos, que la única víctima que hay aquí es el mismo, que todo esto está actuando en contra suya. De repente se convirtió en buena gente y de repente quiso hablar con Tim Walz, a quien ha insultado en todos los tonos y de todas las formas posibles, y por eso fue la reunión de hoy. Muchos de los gobernadores y de los senadores republicanos están saliéndose y saltando del barco porque se dan cuenta que en un barco así se va a hundir, y entonces se dan cuenta también de que tienen un problema y de que hay un problema muy serio en el Congreso. Ahora mismo, en este momento, están peleándose también si le van a quitar los fondos de operación a ICE, que es esta patrulla fronteriza, y qué es lo que van a hacer con esto. Esta es la próxima pelea. Pero Donald Trump se da cuenta que la gente en Estados Unidos está culpándolo a él de todo esto. Y mientras, con el frío y las tormentas y todo que hay, nada más date cuenta de lo que grita la gente en la calle. Mira lo que dice la gente en Minnesota. Construyeron el muro y nosotros lo vamos a tirar. Y hablan también acerca de una unidad laboral que debía haber en los Estados Unidos. Ese es el tipo de reacción que ha habido. La gente se ha salido a las calles a pesar del frío. Ahí está, es una forma de hablar de un programa internacional de trabajo. La gente ya no sabe qué hacer, la gente no sabe qué decir. Entonces, este tipo de cosas son las que estás oyendo. Y si tú te das cuenta, había un acento estadounidense en la mujer que estaba hablando. Este no es algo de lo que están haciendo los inmigrantes. Minnesota no es uno de los estados que tiene mayor número de inmigrantes en el país. Tampoco es uno de los estados en donde hay mayor capacidad de crimen. Lo que hay es un desacuerdo con Tim Walz, que fue el contrincante de Donald Trump, y hay un deseo de venganza en contra de él, y además de algunos miembros del Congreso que de Minnesota le han causado muchos problemas a Trump en el Congreso. Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo siguiente? Es muy difícil saber, pero el presidente tiene que darse cuenta que esta situación no le está favoreciendo, y por eso es que está enviando a Tom Homan. Hasta hoy, el señor Bovino, que es el jefe de la patrulla fronteriza, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, son los que han estado encargados. Bueno, obviamente no lo están haciendo bien y el presidente va a tener que echar marcha atrás. Lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo y sacar en este momento a ICE de Minnesota, lo único que crearía será más problemas políticos para él. Pero ahí es en donde estamos y esa es la verdad y la interpretación de todo lo que estamos oyendo, Carlos.
Gracias, Armando. Estamos en contacto. Saludos hasta Washington. Thanks.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta luego. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues hoy hay datos de empleo de México que nos sirven para cerrar el año. Y lo que nos dicen estos datos es que al cierre de 2025 se incorporaron, y normalmente no hablo de esto, pero me parece importante para poner datos en contexto, se incorporaron a la población económicamente activa, es decir, gente que quiere trabajar, 1.1 millones de personas. 1.1 millones de personas. Y esto hay que vincularlo, Carlos, con el dato de empleo formal que ya habíamos dado. Se crearon 72 mil puestos de empleo formal. Entonces, tú dime, Carlos, ¿en qué momento estamos hablando de que el mercado laboral está en auge si estamos viendo que entran 1.1 millones de personas a querer trabajar y se crean 72 mil puestos de empleo formales durante 2025. Sí me parece que pues estamos con una fractura del mercado laboral gigantesca y obviamente pues la respuesta la tenemos todos. ¿A dónde se va la población que no encuentra un empleo formal? Pues a la informalidad, lo normal. Y por lo tanto tenemos una tasa de informalidad laboral de 54.6%. Es decir, estamos viendo que más de la mitad de la población que trabaja lo hace de manera informal. Ya sabemos que es un tema gravísimo, pero seguimos sin corregirlo. Luego el presidente de Estados Unidos, de nuevo con la amenaza como una estrategia, amenazó a Canadá con un arancel de 100% si sigue jugando a hacer acuerdos comerciales con China. Y pues Canadá lo que respondió es no, no voy a hacer un acuerdo comercial con China, precisamente porque eso violaría el T-MEC. Y es cierto, hay una cláusula en el T-MEC, bueno, un capítulo en el T-MEC que dice que ninguno de los tres países que están en el T-MEC van a hacer un acuerdo comercial con una economía de no mercado. Es una cláusula que se puso ahí con dedicatoria a China, pero que eso no le impide pues hacer acuerdos en productos o bienes específicos, como fue el caso de los vehículos eléctricos. Y pues estamos viendo, Carlos, que el mundo se está reconfigurando. India está también haciendo acuerdos ahora con el reino, con la Unión Europea para bajar los aranceles de los coches que India importa de la Unión Europea. Estamos viendo cómo todo el mundo trata de diversificarse mientras Estados Unidos o el presidente Trump pues sigue amenazando a diestra y siniestra con poner aranceles a quien se deje, Carlos.
Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Tenemos más después del corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:04, seguimos en la sobremesa.
4.
Vaya frío que se siente en gran parte de América del Norte por una onda gélida histórica. Estados Unidos y Canadá traen encima la gran tormenta invernal Fern. Ha dejado al menos 14 personas muertas, más de 280 millones de personas en estado de alerta. En algunas zonas las temperaturas están en 40 grados bajo cero. 40 grados bajo cero. Hay 800 mil hogares sin luz. Imagínense ese frío, sin calefacción. Más de 11 mil vuelos han sido cancelados. Las imágenes han sido impactantes, por supuesto, que han dado para que algunos valientes salgan a las calles. Por ejemplo, en Central Park, en Nueva York, incluso sacaron los esquís y organizaron pequeños descensos. Times Square no fue la excepción. Algunos turistas lograron llegar a la zona para tomarse fotografías, a pesar de que las autoridades han suplicado a la gente que no salga, que se mantenga en resguardo, porque va a seguir la tormenta hoy lunes, también martes. El mal clima provocó una tragedia. Un avión privado intentó despegar de un aeropuerto en Maine y se estrelló. Viajaban 8 personas, 7 de ellas murieron, uno logró sobrevivir. ¿Cuáles son los estados más afectados? Maine, Nueva York, Nueva Jersey, Texas, Mississippi, Louisiana, Tennessee, Missouri y Oklahoma. Y luego en Canadá, en Quebec, se tienen registros de 30 grados bajo cero. Se ha interrumpido la comunicación vía carreteras. Toronto, Ontario, pues, se ve también afectados con récord histórico de caída de nieve. Alberta, Manitoba, están experimentando un vórtice polar con sensaciones térmicas de 40 bajo cero. O sea, imagínense, 40 bajo cero. Y luego México pega también el frío. Vamos a Chihuahua con Leti Villarreal. Adelante, Leti, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Así es como tú lo comentas. Aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, se presentaron temperaturas menos 6 grados centígrados. Durante ayer domingo comenzó esta tormenta de nieve alrededor de las 8 de la mañana y duró al menos 3 horas, la cual los juarenses salieron a disfrutar. Ya todo el año pasado, recordemos, no hubo nieve, por lo cual salimos a disfrutar, a hacer los famosos monos de nieve. Y bueno, pues también hubo bastantes accidentes por la temperatura menos 6 grados bajo cero. las clases se cancelaron en el nivel básico en las escuelas durante este lunes y también durante mañana martes, porque las temperaturas bajas van a continuar a lo largo y ancho del estado grande. Muchas carreteras también se cerraron en la Sierra Tarahumara y seremos pendientes sobre el reporte, Carlos.
Bueno, estamos atentos y muchísimas gracias. Rosa Gausín en Durango, Rosa.
Sí, buenas tardes, Carlos. Para informarte que en Durango fueron 4 los municipios que sufrieron los estragos de la tercera tormenta invernal de la temporada. Y bueno, uno de los más afectados fue el municipio de Guanaceví, como lo comenta el coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo.
Así es, derivado de esta tercera tormenta invernal, tuvimos sobre todo afectaciones en el corte de la energía eléctrica en algunos municipios como Tamazula, Canelas, el Mezquital, desde luego en Guanaceví. Y pues bueno, esto producto por un lado de la caída de nieve en Guanaceví, por el otro lado tanto por las lluvias en la parte sobre todo de Tamazula y en algunos otros sectores por el tema de los fuertes vientos que también generaron la caída de algunos postes, en algunos casos de algunos árboles sobre el tendido eléctrico. Y pues bueno, esta es una situación regular para este tipo de situaciones.
O sea, 4 municipios.
4 municipios, en la mayoría de ellos ya se ha estado recuperando el suministro de la energía eléctrica, se sigue trabajando por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Hasta aquí mi reporte.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Rosa Gausín desde Durango, último de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, buenas tardes, ya tenemos Super Bowl. ¿Será entre los Pats, que terminaron imponiéndose a Denver, que no tenía su quarterback, Bonix fracturado? Lo que cambió la cancha, ¿viste, Carlos? Las imágenes al inicio del partido, verde la cancha, y al final, completamente blanca, resbalones, un caos por todos lados. Oye,
no,
nadie
no
lograba
correr los jugadores.
No se podía hacer nada, más bien ya parecía que se había adelantado.
Borrosa la imagen, ¿no? De la cancha.
Parecía que se había adelantado Milano Cortina. Los
si no era
invernales.
Porque le ponían los de la televisión, ¿dónde estaban las yardas? No veían nada. No
y de hecho, ¿qué me pasó? En una patada, cuando sale el ovoide, yo no entendía si había salido en la 50, en la 30, en la 20, ¿sí? ¿Qué es lo que había pasado? Ese caos terminó en el partido, finalmente se imponen los Pats, sí es factor que no estaba Bonix, evidentemente, pero también que los Pats tienen un gran equipo, no solo Drake May, su defensiva, qué bien ha estado jugando. Y del otro lado, partidazo en el que los Rams llegaron al límite y más allá, frente a los Seahawks, pero no les alcanzó. Así que se va a repetir 11 años después. ¿Te acuerdas aquel Super Bowl en 2015? Que la última jugada estaba para que se impusiera Seattle a los Pats de Tom Brady y deciden ir con pase a falta de 20 segundos. Hay intercepción de Butler y se coronan los Patriotas en ese momento. Seattle ha sido campeón en una ocasión, los Pats 6 veces, viene un buen partido a disputarse, no este fin de semana, sino el siguiente, en Santa Clara, California. Para mí, es superior Seattle. Habrá que ver de qué manera se da. De hecho, yo tenía claro que quien avanzara de Rams y Seahawks iba a ser el favorito porque siento que la Nacional viene más fuerte. Veamos si tengo razón en este Super Bowl, querido Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo fuerte.
Ahora le seguimos. Saludos.
2 días. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, pues esto que voy a contarte ya no me sorprende. Laida Sansores San Román. La gobernadora de Campeche, sí, hermano.
¿Qué super portada puso hoy el Universal? No.
Sin duda.
La manera gráfica en cómo presentó la persecución política y la censura que encabeza el gobierno de Laida Sansores, morenista, en Campeche, me pareció brillante. Me encantó la primera plana del Universal. O sea, que aparezcan las figuras ahí con tapada la boca. No. Porque te refleja lo que está pasando en Campeche, ¿no?
Es correcto. Es una radiografía perfecta la portada de hoy, la primera plana del Universal. Y el titular, Campeche, estado silenciado y bajo acoso. Es lo que se está viviendo, hermano. Porque la gobernadora, Laida Sansores, no permite ningún tipo de crítica o de cuestionamiento a su administración. Literal, los medios, los periodistas, la prensa están silenciados. De hecho, periodistas, rectores, policías e incluso ciudadanos han utilizado botargas o máscaras de políticos en tiempos de carnaval y han sido acosados, hostigados, amedrentados y hasta denunciados por la gobernadora morenista, que no permite ningún tipo de cuestionamiento, ningún tipo de contrapeso a su administración. Mira, Charlie, varios periodistas documentan cómo incluso los medios más importantes del estado pues han desaparecido. Los medios impresos que existían, Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades, poco a poco fueron desapareciendo, atacados en su libertad de expresión, hasta que de plano...
Me llamó muchísimo la atención el recuento, o sea, cómo fueron cayendo todo, ¿no?
Sí, sí, hermano, sí, no, y además, por ejemplo, el Universal también cuenta en este reportaje cómo en febrero del 2024, cuatro personas fueron detenidas en pleno carnaval y a la fecha se encuentran vinculadas a proceso, acusadas de incitación al odio y de hacer apología del delito. ¿Sabes por qué? Simplemente porque traían máscaras de políticos, entre ellas la de Laida Sansores. ¿Qué tal? Hazme el favor.
Represión venezolana, eso, ¿eh?
Pero o sea, a ese nivel,
como
hermano,
los ayatolas, ¿sabes que en Irán es crimen penal?
Sí.
Criticar a la ayatola, así.
Es correcto. Bueno, pues en Campeche prácticamente están viviendo una cosa similar. Es muy, muy, muy delicado, de verdad, hermano. Porque además, ¿sabes qué recordé, Charlie? Ibas a decir, mira, pues esto que viene, ¿no? Y que ya anunció la presidenta Sheinbaum en una de sus conferencias mañaneras, el tema del derecho de las audiencias, ¿no?
Ah, no,
o sea, a mí me preocupa, hermano.
¿El arma?
Sí. El as bajo la manga, porque entonces todo lo que represente una crítica al gobierno, un contrapeso, una denuncia en contra del régimen o lo que sea, pues va para atrás. O sea, la ley censura, no me quieran decir que es otra cosa, es la realidad. ¡Ay, no más ese famoso derecho a las audiencias! Lo aviento al aire si ve cómo está Campeche. En fin, Charlie, en otro tema, pues, se llevó a cabo la famosa revocación de mandato, la encuesta para la revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, el polémico Salomón Jara. Y de pronto, pues, empezaron a documentar en redes sociales cómo iba la votación de varias casillas, cómo se iban manejando. Y pues, de pronto vino el cambio. Me acordé de aquel 88, ¿te acuerdas de Bartlett? La caída, ¿sí?, del sistema. Porque, pues de pronto empezaban a documentar, pues, que la tendencia decía que querían que se fuera Salomón Jara.
O ¿y sea hubo que, sorpresas o qué?
Y hubo sorpresa, hermano. Hubo sorpresa. O sea, digamos que fue una consulta amañada. Qué raro esto de la consulta. No, hombre, otra vez ando nervioso, ¿verdad? Son mis nervios. Pues esta revocación de mandato, de pronto parecía que pues la gente quería que se fuera Salomón Jara, pero después hubo una pausa en el sistema, ¿te acuerdas? De la caída del sistema del 88, claro, con Bartlett. Y de manera sospechosa, cuando regresa, cambia la tendencia y entonces ya las encuestas de salida y las actas de cómputo en las casillas decían que la gente quería que se quedara el gobernador morenista Salomón Jara. Pero, Charlie, quiero que escuches este audio que se hizo viral en redes, en donde las personas pues documentan que estaban entregando cobijas. Así como lo escuchas, estaban entregando mantas y hasta desayunos por votar a favor de que siguiera Salomón Jara. Es una cosa que quiero que escuches, por favor, porque a la gente incluso hay un momento donde dicen, oye, espérame tantito, ¿no? En buena onda, deja de grabar. Escucha, por favor.
Sí, están repartiendo su...
Le digo, nos van a dar de almorzar allá arriba.
Sí, puras mandas están repartiendo después de la votación.
Ya voté.
Por eso digo, la gente que está aquí ahorita, pues viene a recoger sus piezas de manta para, se le apoya a Salomón Jara, ¿no? Para que siga en su gubernatura. Pero qué feo, qué triste lo que San Pedro Amuscos que está viviendo esto, ¿no? Que nuestro presidente se se involucre de ese lado, ¿no?
Pero mira, yo creo que tú no debes de grabar,
¿no? Debo de grabar, no hay un artículo que me lo pueda impedir, la verdad. Es un, ahora sí, fraude, ahora no llegaron todas las nóminas allá en el mercado. Mucha gente está esperando para poder votar. No se vale. Es algo que está muy mal.
Sucedió en el municipio de San Pedro a Musgos, en Oaxaca, y nunca mejor dicho, así las cosas. Estaban entregando cobijas, mantas y desayunos a cambio de votar por la permanencia de Salomón.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Está en la línea de W Radio y le agradezco mucho que nos tome la llamada el analista y consultor Jorge Suárez Vélez. Jorge, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos, el gusto siempre es para mí.
A ver, estaba lloviendo hace un rato las encuestas de popularidad de Trump y sistemáticamente desde que asumió el poder, la aprobación baja y la desaprobación sube. Lo que hemos visto en estos últimos días, lo que parece ya una política de ejecución en contra de las personas que protestan de las políticas migratorias, ejecuciones a manos del ICE, de ciudadanos americanos, parece estar incluso quebrando por dentro al Partido Republicano, más los pleitos que trae Trump con sus aliados históricos. ¿Qué pulso tomas en este momento de las cosas, Jorge, tú que estás en Estados Unidos?
Pues mira, me parece un poco difícil de entender, porque ciertamente su popularidad ha estado cayendo, y incluso yo te diría que algunos temas como el tema migratorio, que al principio eran bastante populares, porque lo que le estaba diciendo al electorado es que pues vas a deportar al tipo del tren de Aragua o al narco mexicano que se les coló, ups, todo el mundo está totalmente de acuerdo con eso. Pero el momento que al que deportes es a Don Paco, digamos, de la tienda de la esquina, que lleva 20 años ahí, que viste crecer a sus hijos, que trabaja de sol a sol, que pues ya eso ya no les gusta tanto, ¿no? Y cuando ves este tipo de tácticas, ¿no? Donde tienes a todos estos tipos enmascarados, con exceso de violencia, haciendo cosas que en ocasiones se las hacen incluso a ciudadanos americanos porque tienen la pigmentación equivocada, pues eso tampoco le está gustando a la gente. Y evidentemente el manejo de las protestas en Minnesota ha sido verdaderamente paupérrimo. Entonces, pues sí, se le está viniendo esto encima. Creo que, como han dicho muchos analistas, de hecho, a estas alturas de su administración, Obama había deportado a más gente, pero lo hizo sin estos desplantes de autoritarismo y de violencia. Entonces, pues esto se le está complicando. En efecto, yo creo que hacia adentro el propio Partido Republicano está provocando fractura, y yo creo que lo va a provocar mucho más una vez que se definan ya las primarias para las elecciones de medio término en noviembre. Hay mucha gente que todavía está por definir su candidatura, pues no quiere echarse encima a Trump. Pero una vez que las tengan seguras, yo creo que van a distanciarse mucho más rápido. Entonces, yo creo que esto hará, sin duda alguna, que tengamos a un Trump mucho más impredecible este año y mucho más volátil, porque va a estar desesperado por recuperar popularidad antes de la elección de noviembre.
Le está saliendo a Trump porque a fin de cuentas todo el mundo ve que recula, ¿no? Recula en algo, pero al final se queda con los minerales de tierras raras de Groenlandia y la posibilidad de poner un escudo ahí de seguridad para Estados Unidos, y te pone aranceles, oye, no de 100, pero sí de 15, y te obliga a romper con China, y tumba a Maduro, pero deja a Delcy, o sea, No es simplemente una táctica de negociación absolutamente normal que pida el doble y se quede por la mitad.
Pero no sé si es normal, pero lo que sí sé es que es una estrategia fallida, porque los ejemplos que diste, lo que hizo con Groenlandia lo pudo haber hecho absolutamente por la buena. O sea, Estados Unidos llegó a tener 16 bases militares en Groenlandia. O sea, nunca les han impedido tenerla. Y la negociación para las tierras raras la pudieron haber hecho en forma totalmente amistosa y nadie les hubiera dicho nada. El tema con respecto a los aranceles es otro que le está empezando a salir el tiro por la culata, porque viste la declaración de Amazon la semana pasada, diciendo que los incrementos en precios que están teniendo, pues es porque ya los intermediarios dejaron de, o sea, se sobreinventariaron antes de los aranceles, pero ahora pues ya tienen que reflejar el arancel en el precio final, lo cual está alimentando inflación en un momento muy inoportuno para él. Es decir, todo esto carece de sentido. O sea, tú ponte a ver, si lo ves estrictamente en lo económico, para Trump el principal riesgo hoy es que las tasas de interés no bajen, porque recuerda que en 2024 fue el primer año donde pagaron más de servicio de la deuda que de gasto militar. O sea, cada punto de tasa de interés les cuesta varios cientos de miles de millones de dólares al año. Entonces, si para bajar interés, tasas de interés, lo que tú necesitas es que la inflación empiece a ceder, y no cede. Y en parte no cede precisamente por las deportaciones y por las tarifas. Las deportaciones están encareciendo el mercado laboral y está creando escasez en algunos sectores como la construcción, y la parte de aranceles también está alimentando incrementos en precios. Entonces, o sea, no tiene pies ni cabeza lo que están haciendo, y se están echando a mucha gente en contra, y ciertamente aún incluso en su propia política económica, esto está volviéndose totalmente contraproducente.
¿Te imaginas a un Trump reculando del todo? ¿O cómo salir de...? Porque si sigue en esta ruta, va a perder la elección de este año, de noviembre, y pierde la mayoría en las cámaras, y entiendo que eso sí es juego nuevo, ¿no?
Yo creo que no lo veo cómo podría ya recular de todo. O sea, entre otras cosas, por ejemplo, al haber él bajado algunos impuestos, pues lo repone con otro impuesto. El arancel es un impuesto al consumidor en Estados Unidos. Entonces, si tú simplemente dijeras ya no va a haber aranceles, pues el hoyo fiscal que ya generarías dada la reducción en impuestos, pues sería descomunal. Entonces, ahí la tiene muy complicada. Por el otro lado, creo que, recuerda el tamaño de inversión que están haciendo en ICE, ¿no? En este aparato anti-inmigrante. Sí. O sea, tiene decenas de miles de millones de dólares de presupuesto. O sea, ¿cómo lo harían para echarlo para atrás? O sea, no veo cómo. Ahora, yo en este momento, obviamente estamos en enero, las elecciones son en noviembre, y si te pones a ver todo lo que ha pasado en el último mes, pues imagínate lo que puede pasar aquí en noviembre, cualquier cosa. Pero hoy, así, en esta situación, la probabilidad de que perdiera la elección, particularmente la Cámara Baja, yo creo que es cercana al 100%. El Senado es mucho más complicado, pero y muchas carreras locales en estados que han sido tradicionalmente republicanos, hoy se están volviendo ya un volado, lo cual debe estar poniendo muy nervioso a los republicanos, y ciertamente también le debe estar dando incentivos a muchos republicanos en elecciones locales para tratar de distanciarse de las políticas de Trump y tratar de recuperar terreno.
Jorge Suárez Vélez, ¿cómo viene económicamente el 2026 para Estados Unidos y para México?
Esa es una pregunta bien interesante, porque yo lo veo como una situación totalmente bipolar, Carlos. O sea, yo creo que hay dos grandes fuerzas que están jalando la economía de Estados Unidos hacia arriba. Una es el consumo, y el consumo particularmente el 10% más rico de la población, que es más grande que el del 90% más pobre, y ese consumo está muy alimentado por la bolsa. O sea, esta es la primera vez en la historia que las familias estadounidenses tienen más de su patrimonio invertido en el mercado de valores que en inmuebles. Entonces, cuando tú tienes un mercado al que le fue tan bien como el año pasado, pues la gente siente que no tiene que ahorrar y que puede gastar sin demasiado límite, porque su ahorro está creciendo solo. El otro que está jalando fuerte es la inversión que está viendo, que lo que le dicen la no residencial. El año pasado, entre Amazon, Alphabet, Facebook y Microsoft, solo esas cuatro empresas invirtieron más de 400 mil millones de dólares solamente en los tres primeros trimestres del año en centros de datos. Se estima que la inversión total a 2030 va a ser como de 7 millones de millones de dólares, más o menos como cuatro veces el PIB nominal de México. Entonces, cuando tú tienes una inversión de esa magnitud, pues acaba jalando un montón de sectores, a un montón de proveedores, y eso genera mucho crecimiento. Es lo positivo. Ahora, lo negativo está haciendo que el empleo se está aflojando y esa parte menos afluente, digamos, de la población está pasando aceite y hay todo este tema al que le dicen de affordability, es decir, que no les alcanza porque todo se les ha encarecido. Y esta es la mayor pesadilla política para Trump porque no sabe cómo carambas hacer para que esa gente le empiece a alcanzar. Viste que ha hablado de empezar a mandarle cheques de $2,000, de empezar a cubrir algunos gastos en temas de seguros de salud para la población, lo cual nuevamente fiscalmente él no tiene espacio para hacerlo en un país que tiene un déficit fiscal de 6 puntos del PIB. Entonces, la gran pregunta es, ¿gana lo primero? Si gana lo primero, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver probablemente tasas de interés al alza en Estados Unidos y podrías ver el dólar fortaleciéndose particularmente hacia el segundo semestre del año. Si lo que gana es esta debilidad del empleo y la Reserva Federal, entonces tiene que empezar a bajar tasas para tratar de estimular empleo, entonces tendrías un crecimiento bastante más bajo en Estados Unidos y una u otro casos definen mucho la situación para México. México se ve totalmente estancado en lo económico este año, se dan pronósticos de crecimiento de arribita del 1%, en mi opinión vamos a estar entre 0 y 1% otra vez este año, no se ve qué va a hacer que la inversión regrese, particularmente dado que tienes toda la incertidumbre que se generó en la reforma judicial y particularmente, Carlos, porque tenemos un enorme, enorme cuello de botella en lo que tiene que ver con energía. Muchos inversionistas que se habían venido a hacer manufacturas en parques industriales de México se están regresando, no porque no les guste México, sino porque simplemente no ven suficiente abasto de energía para crecer en México. Entonces, el gobierno de Sheinbaum tiene que hacer algo urgentemente para ver cómo carambas van a abastecer. Y el otro tema que tenemos que ver es la parte fiscal, particularmente muy golpeada por Pemex, que este año podría estar por debajo del 1,000,000 barriles diarios de producción, lo cual va a hacer que la deuda de la empresa se vuelva verdaderamente muy complicada.
¿Le fue bien a Trump en Davos?
No, yo creo que le fue bastante mal. Creo que de repente cuando tienes a los grandes amigos de Estados Unidos, básicamente poner ya una línea y decir que se sintieron insultados, yo creo que eso es exactamente lo opuesto a lo que él quería. Creo que el discurso de Carney, que me parece una verdadera joya, y yo creo que todo el mundo debería escucharlo, porque verdaderamente este tipo tiene un nivel de lucidez que me parece totalmente envidiable en un gran líder de una nación. Creo que puso el dedo en la llaga sobre cómo hay una brecha entre retórica y realidad, cómo estamos en medio realmente de una ruptura y no de una transición, y habló de una forma muy interesante de cómo se ha usado la integración económica como mecanismo de coerción y las tarifas para tomar ventaja, lo cual implica que para potencias medias, digamos como Canadá, pues tienen que buscar, entre otras cosas, fortalecerse mucho ellos. Y yo creo que este mensaje lo debería escuchar México. O sea, si nosotros no nos fortalecemos primero en lo fiscal para empezar a hacer las inversiones que necesitamos hacer, pero también empezamos a hacer inversión en capacitación, en desarrollo de capital humano, en desarrollo de infraestructura competitiva, simplemente nos vamos a quedar totalmente marginados. Y como dijo Carney, cuando tú no estás sentado a la mesa, tú eres parte del menú. Y claramente yo creo que en México ni siquiera en el menú está.
Hay como dos estrategias desde un principio totalmente distintas, México-Canadá. Por un lado, inicialmente Justin Trudeau y luego Mark Carney han tenido una postura declarativa mucho más dura y mucho más firme de Canadá con México, incluso algunos boicots de algunos gobernadores. O sea, como que el tema Trump lo han enfrentado con más rudeza, ¿no? Podría decirse también con más dignidad. Y por otro lado tienes el gobierno mexicano que ante cualquier cosa que diga o haga Trump es voz calladita y todos tranquilos y no confrontas y cedes, ¿no? O sea, cedes en la cerrando la frontera, cedes poniéndole 10,000 soldados al servicio de la migra para que no pase absolutamente nadie, cedes rompiendo prácticamente comercialmente con China y poniendo unos aranceles gigantescos, cedes mandándole 100 narcos y no confrontas. Y al final, Howard Lutnick, el secretario de Comercio, dice: el mejor acuerdo comercial lo tenemos con México, el segundo mejor con Canadá. Canadá debería pensársela antes de dar esas declaraciones tan agresivas. ¿Crees que ha funcionado la estrategia mexicana de no confrontar, de llevársela calmadita para obtener trato de mejor amigo de Trump o no ha servido? ¿Qué piensas?
Mira, yo creo que la primera diferencia que hay que hacer entre ambos países es que Canadá sí es una potencia media, México no. O sea, Canadá tiene un enorme superávit de energía, son los grandes generadores de energía del mundo. Como dijo Carney al final de su discurso, Canadá es un país que tiene una de las poblaciones más educadas, ¿no? más preparadas del mundo. Entonces, tienen mucho con qué competir y tienen formas de tratar de diversificar fuera de Estados Unidos. México no, pero no porque esté mal que hayamos hecho comercio con Estados Unidos, sino porque no hemos hecho nada por fortalecernos nosotros. O sea, no hemos hecho nada por volvernos un mejor destino de inversión, por ser un socio más confiable, por ser un país en donde el Estado de Derecho y el imperio de la ley sean lo que rige y que haga que cualquier inversionista que viene se sienta cómodo, un país donde haya seguridad porque no estamos cooptados por el crimen organizado. O sea, nosotros solo nos hemos metido el pie y eso nos pone en una situación donde la única forma que tenemos para de competir es doblarnos más que el de junto, y eso yo creo que es algo muy negativo. México, ciertamente, el acuerdo comercial que tenemos nos pone en una situación privilegiada porque aún con los aranceles previos, digamos, quedamos con un arancel promedio de 8.25%, una cosa así, que es mejor que incluso los países que sí habían ya negociado con Trump. Pero esa posibilidad que podríamos haber tenido de aprovechar nuevamente esa posibilidad de reshoring, la estamos matando porque no hay energía y porque hay un sistema legal que genera todo tipo de duda al inversionista. Entonces, es momento, Carlos, que nos pongamos las pilas, de que nos la creamos nosotros y que nos demos cuenta de que tenemos que desarrollar nuestra propia capacidad competitiva, y el tiempo se nos está acabando para hacerlo.
Muchísimas gracias, Jorge Suárez Vélez, analista y consultor, por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
El gusto es para mí, Carlos. Abrazo.
Hasta luego. Pausa y seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Prácticamente todos los periódicos más influyentes del mundo llevan hoy en su portada la nota de que el presidente de China, el poderosísimo Xi Jinping, corrió, acusándolo de corrupción y traición, al más importante de todos los generales del ejército chino. Contexto: si esto se está sabiendo por medios occidentales de manera simultánea, es porque el gobierno chino quiere que se sepa. Está acusando el régimen comunista de Partido Único, la dictadura china, a uno de sus más encumbrados hombres de haberse corrompido en la asignación de contratos y demás, y de haberle suministrado secretos nucleares chinos al gobierno de los Estados Unidos. El funcionario militar de más alto rango en China, el que está justo debajo de Xi Jinping, está bajo investigación. Una agitación brutal que derriba en el régimen chino a la figura más alta hasta ahora, en una purga creciente que ha encabezado el presidente Xi Jinping, que lleva más de 15 años en el poder y que, pues, desde Mao Zedong no se veía alguien que dejara su huella de manera tan central en el gobierno de China y permaneciera tanto tiempo. Y significa una consolidación del poder militar bajo el líder del país, es decir, Xi Jinping tomando el control del ejército. El Ministerio de Defensa de China anunció este fin de semana que el general Zhang Youxia, que es el vicepresidente de la Comisión Militar Central, que es el organismo del Partido Comunista que controla al Ejército Popular de Liberación, que así se llaman oficialmente las Fuerzas Armadas de China, es sospechoso de graves violaciones de la disciplina y la ley. Una acusación que se usa comúnmente cuando acusan a alguien de corrupción o cuando quieren, pues digamos que deshacerse de un rival político, ¿no? Un vocero del Ministerio de Defensa hizo las acusaciones en contra del general Liu Shenli, que hasta hace poco era el jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto del Ejército de China.
Él es hijo de un famoso general revolucionario que tiene 75 años de edad, que conoce a Xi Jinping desde niño. Y el cargo que tenía, pues digamos que es como secretario de defensa. Es como si en Estados Unidos estuviera hablando simultáneamente del secretario de defensa y del asesor de seguridad nacional. Es decir, los dos cargos, para que nos entendamos el tamaño del poder y de la figura de la que estamos hablando en el régimen de Xi Jinping. Y cierro con lo que hoy trae en su portada el diario Le Figaro allá en Francia, y resulta que está promocionando ampliamente la novela Tres Méxicos, ni más ni menos que del Premio Nobel de Literatura de hace algunos años, Le Clézio. Este francés que ha escrito muchísimo sobre México, ha escrito sobre Frida y Diego, ha escrito sobre las culturas originarias. Y ahora, a partir de tres grandes personajes de la cultura mexicana, que son Sor Juana Inés de la Cruz, Luis González y González y Juan Rulfo, pues hace, digamos, un recorrido literario y biográfico sobre México. No es una novela tradicional de ficción, de acuerdo a lo que se apunta, pero se llama Trois Mexiques, ¿no? Tres Méxicos, de Jean-Marie Gustave Le Clézio, Premio Nobel de Literatura 2008. Imagínense, se está promoviendo un anuncio, sí, tal cual, en la portada de uno de los diarios más influyentes de Europa, el francés Le Figaro. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
De nueva cuenta, Carlos, buenas tardes. La selección mexicana que se enfrentó a Bolivia el día de ayer. Doble partido en esta improvisada fecha de selecciones, que normalmente las fechas de selecciones son cuando la FIFA lo determina. En este caso, México tuvo doble actividad con dos partidos de visitante ante Panamá, ya metido a la Copa del Mundo, ante Bolivia, que busca su lugar por conducto de la repesca intercontinental al cierre de este mes de marzo. Los dos partidos se saldaron con victoria del tricolor 1-0 en el de ayer, la anotación mexicana, producto de Germán Berterame, quien está cerca de irse al Inter de Miami. El equipo mexicano y las críticas sobre la portería y las dudas sobre determinadas posiciones, esto dijo el Vasco Aguirre.
De alguna forma sí me sirvió muchísimo estos dos partidos para sacar conclusiones y bueno, ese era el objetivo, insisto, más allá del resultado, el objetivo era ver a jugadores, someterlos a un ambiente distinto, a un campo, un balón, un traje distinto, que no estuvieran cómodos y que demostraran que a pesar de las adversidades tienen capacidad para estar y tamaños para estar en la selección nacional.
Así que México se impone al equipo boliviano 1-0. Siguiendo con más información, ya hablamos del Super Bowl de entrada, ya hablamos ahora de la selección, siguiendo adelante. Y es información que se vincula con México. Edson Álvarez se resiente de su lesión, ha colocado un comunicado en sus redes sociales explicando que ya estaba para reaparecer, que tuvo un retroceso en este proceso de recuperación, así que no está para jugar. Siguen las malas noticias cuando la Copa del Mundo se va acercando, sigue creciendo la incertidumbre. Carlos, esta noticia me llamó mucho la atención. El Flamengo de Río de Janeiro está cerca de pagar una cifra de casi 50 millones de dólares por Lucas Paquetá, futbolista brasileño que lleva un buen rato en Inglaterra. Más allá de que este futbolista tuvo una etapa en la que fue perseguido por cuestiones de haber intervenido en apuestas clandestinas y en circunstancias del partido para poder afectar al desempeño de los momios y ganar apuestas, más allá de esa parte que es la escandalosa, que un equipo del continente, que un equipo brasileño, que un equipo sudamericano pueda pagar una cifra de casi 50 millones de dólares por un futbolista, habla de un cambio en la dinámica económica del fútbol. Evidentemente los 50 millones son comunes para los equipos de la Liga Premier, son comunes en el fútbol de Arabia Saudita, son más o menos comunes en las principales ligas europeas, sobre todo con los grandes, Madrid, Barcelona, Bayern, Paris Saint-Germain, pero no lo son para nuestro continente. Y así, 50 millones de dólares va a estar gastando el Flamengo para llevar de vuelta a Lucas Paquetá a su fútbol. Querido Carlos, victorias este fin de semana del Madrid, de visita a una cancha dificilísima, la Cerámica del Villarreal, y del Barcelona ante el débil Oviedo, así que se mantienen con un punto de distancia uno respecto al otro. Lo mismo la derrota del Arsenal en Inglaterra, combinado con la victoria del City y también del Villa. La ventaja del Arsenal disminuye de 7, ahora solamente 4 puntos de diferencia en la cima del fútbol inglés. La información, Carlos, saludos.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:50 p.m. la información en W Radio. Comparece ante legisladores en la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Hoy presentó su informe 2025 en la Comisión Permanente y nada que dice que con ella todo está a todo dar.
Durante años la CNDH fue utilizada como una aliada del poder, más preocupada por guardar las formas y recibir el reconocimiento internacional que por reducir y eliminar los abusos de Estado y por responderle a los y las mexicanos. Fueron tiempos en los que se archivaban denuncias, se dejaban pasar meses y hasta años para emitir recomendaciones, se encubrían crímenes de Estado y se miraba hacia otro lado frente al dolor de las víctimas.
Habrá que preguntar a las madres buscadoras, a los jóvenes muertos a manos de fuerzas federales o la intimidación a periodistas, saber si ahí también ha estado ella. En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha dijo que son legítimas las manifestaciones de quienes piden justicia por el asesinato de Fernando Alan Arce. A manos de fuerzas federales, dijo que este no va a quedar impune.
Se estaban haciendo ya las investigaciones en la propia, por la parte civil, porque en este caso se hacen por la justicia militar y la justicia civil, y que acababa de pasar la competencia a la Fiscalía General de la República.
Ricardo Salinas Pliego ya manifestó su deseo de pagar su deuda con el SAT, así lo dijo la presidenta esta mañana.
Entonces, al plantear su deseo de pagar, pues entonces ahí se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana. ¿Y cómo van a pagar? Ese es el, pues lo que está en este momento en la mesa. Esta misma semana tiene que quedar resuelto, sí.
En W Radio, Jorge Suárez Vélez, escritor y analista, dijo que cada que se acerque el proceso electoral en Estados Unidos veremos a un Trump que cambia decisiones, presiona y es impredecible, que seguramente cuando haya candidatos republicanos se irán desmarcando de él.
A estas alturas de su administración, Obama había deportado a más gente, pero lo hizo sin estos desplantes de autoritarismo. Esto hará, sin duda alguna, que tengamos a un Trump mucho más impredecible este año y mucho más volátil, porque va a estar desesperado por recuperar popularidad antes de la elección de noviembre.
Tenemos regalos. Regalos aquí en W Radio. Ya sabe que nos encanta dar regalos aquí. Pases dobles para ver a Pink en el estadio GNP Seguros. Muy sencillo participar con nosotros. Es en abril, pero desde hoy vamos haciendo su agenda para este 2026. Una pregunta muy sencilla para que respondan, y los que la respondan se van a llevar estos pases dobles. ¿Cómo se llamaba la banda de rock a la que pertenecía Pink antes de lanzarse como solista? Si ustedes son fans, sabrán responder y ganar estos pases dobles al 55-51-668-900, cómo se llamaba la banda de rock a la que pertenecía Pink antes de ser solista. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.